mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Le saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, no sin antes olvidar que este programa se emite gracias al apoyo de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, de la Sociedad Caucana de Pediatría y del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompaña Iván Fernando Ruiz, él es médico, está en este momento haciendo su especialización en pediatría. Y vamos a tratar con él un tema que es sumamente importante dentro de los niños en general, y es la importancia y la interpretación del juego y cómo nosotros podemos apoyar los juegos en los niños, dado que el juego es tan importante para el desarrollo psicomotor y también neurológico y emocional del niño como es el alimento para el crecimiento físico. Buenos días, Iván Fernando.
Buenos días, doctor, y buenos días a todos los oyentes de nuestra emisora Unicauca Estéreo.
Bueno, me gustaría que habláramos un poquito, decíamos al principio que íbamos a hablar sobre la importancia e interpretación y el apoyo que podemos dar al juego de una manera adecuada hacia los niños. Entonces yo quisiera que enfocáramos inicialmente la importancia que tiene el juego en diferentes aspectos del desarrollo del niño desde todos los puntos de vista.
Sí, claro, doctor. Pues mucho interés el hecho de que antes de que los niños ingresen a su etapa escolar, ellos ya hayan tenido la oportunidad de aprender muchas habilidades y muchos conocimientos, tanto para su aspecto académico como para su aspecto social y desarrollo de habilidades en la sociedad, ¿sí? Y principalmente es el juego, es el mecanismo por el cual muchas de esas habilidades se han adquirido. Entonces, a través del juego los niños pueden adquirir, digamos, a través del error y intentar nuevamente pues lograr el objetivo. Se ha visto que estos niños a través de estas actividades van a formar la persistencia y van a crear la tolerancia al error, ¿sí? También cuando desempeñan nuevos roles, nuevos escenarios, esto también va a ayudar a la formación de la creatividad y la persistencia. Entre otras características, también se ha visto que los niños cuando juegan de forma adecuada, pues para su nivel de desarrollo, van a poder afrontar por sí solos más fácilmente la complejidad pues del mundo real, ¿sí? Y se ha visto que los niños, digamos, cuando juegan con muñecas, carros, casas, ¿sí?, generalmente toman actitudes que van a favorecer la autonomía y su autoestima. También, digamos, en los juegos en los que hay más, se compromete más la habilidad física, el correr, el brincar, el tener alguna habilidad, eso va a ayudar también al fortalecimiento pues de su crecimiento y también a la buena actividad física, pues que ya sabemos los beneficios que le va a traer al niño ese tipo de actividades, ¿sí? También con el juego se van a aprender valores, principalmente el juego también puede ser el que ellos tengan acceso a algún tipo de historias o de fábulas, y con esto pues generalmente pues les va a quedar una enseñanza y también van a tener el sentido de lo justo, de lo honrado y de lo que debe ser realmente las cosas, ¿sí? Y también se ha visto que los niños que tienen un adecuado juego, ¿sí?, y se les facilita estos entornos, van a poder soportar esos momentos difíciles que a veces se presentan en la vida. Y también, digamos, cuando se presentan juegos de mesa, generalmente pues ya que va a incluir a escolares y niños más grandes o preadolescentes, esto va a ayudar a favorecer la relación entre todos los miembros pues de la familia, que generalmente son las personas que van a a relacionarse en este tipo de juegos, ¿sí? Y también van a estimular el lenguaje y la capacidad, pues, y la inteligencia matemática que generalmente estos juegos ponen a prueba.
Entonces, resumiendo, el juego no solamente tiene importancia, digamos, desde el punto de vista de aprendizaje que tiene el niño en las diferentes, digamos, habilidades cognitivas, como pueden ser la parte de habilidad matemática y la parte del lenguaje, sino que es lo interesante es que tiene que ver también con la formación moral, la formación de valores y también la parte física, obviamente. Eso es muy interesante porque quiere decir que cuando sabemos escoger adecuadamente los juegos que van a seguir los niños, que no necesariamente ellos están jugando, digamos, tras un objetivo, como puede ser un adulto, que a veces son juegos ya competitivos, ¿sí? En los niños el juego de por sí ya se convierte en un elemento transformador de sus propias vidas, ¿no? Yo quisiera que habláramos un poquito de los juegos según las diferentes edades. ¿Cuáles son los juegos, por ejemplo, en los recién nacidos, en los niños más pequeños, y cómo evoluciona ese juego en el transcurso de la vida?
Bueno, pues sí, realmente la elección del juego o el juguete, pues que sería el objeto, pues, para jugar, está determinado por el nivel de desarrollo, principalmente, pues esto lo va a dar la edad principalmente, sí, también va a incluir el medio sociocultural, pues, en el que se desenvuelvan este tipo de niños, sí. Entonces, digamos que los primeros juegos pueden empezar desde el vientre materno, sí, cuando la mamá consiente a su hijo, sí, con todos los estímulos que a veces se le dan, sí, auditivos principalmente, y posteriormente en los recién nacidos generalmente los estímulos van a ser más hacia la parte sensitivas, principalmente cuando el niño es acariciado, cuando el niño succiona el seno de su madre. Todo esto generalmente le proporciona a él satisfacción con todo este tipo de estímulos, y cuando ve a la madre también, pues va a tener mucha mayor confianza, y esto pues también va a fortalecer la autoestima desde estas primeras etapas. Posteriormente, digamos, en los primeros 6 meses de vida, ellos van a ser mucho más sensibles a lo que es los estímulos sensitivos, visuales, ¿sí? Y generalmente disfrutan de juegos como son el que aparezcan o desaparezcan cosas, el que se llevan objetos a la boca o se les hace sentir objetos, digamos, de texturas diferentes. Para estos niños, pues ellos va a ser también fuente de diversión y, digamos, de placer, y, digamos, van a sentirse cómodos durante este tipo de actividades, sí. Posteriormente, digamos, ya de la etapa que va de los 7 al año de vida, generalmente estos niños ya tienen, digamos, como a estructurar un poco más su juego, sí. Generalmente agarran objetos con una mano, la llevan hacia otra, los tiran, observan dónde se caen, sí. Y también van a atender a imitar gestos, sonidos, sí, y a seguir los objetos que se le tienen o que le pone el cuidador.
Bueno, vemos hasta aquí que los recién nacidos y los niños pequeños, lo que el juego está enfocado es básicamente al conocimiento de su cuerpo, ¿no? Al conocimiento de su cuerpo y también empiezan a conocer el entorno que ellos, en el cual ellos viven, ¿no? Y a las personas que más quieren, porque los juegos pues van a ser con la mamá generalmente, que es la que se encuentra al lado de ellos, con el papá también idealmente, y con todas las personas que lo están rodeando. Y vemos también que los juegos en los niños pequeños generalmente son repetitivos, ¿no? Llama mucho la atención, por ejemplo, cuando un niño empieza a jugar a tirar las cosas al piso. Entonces a él le produce mucha gracia, se ríe bastante, se le recoge el objeto, él vuelve y lo tira, y ahí se puede quedar una cantidad de tiempo hasta que o al papá le da, a la mamá le da dolor de espalda, o él se termina aburriendo y haciendo otra actividad. Entonces vemos que son cosas repetitivas, que lo que están haciendo prácticamente los niños es entrenando su sistema nervioso central, ¿no? Hasta esa edad.
Sí, claro. Y mire que también, pues poco a poco ellos van adquiriendo las habilidades principalmente motoras después del año, ¿sí? Y esto pues va a favorecer su crecimiento, va a favorecer su motricidad fina y gruesa, ¿sí? Entonces estos niños ya empiezan a utilizar otro tipo de elementos, generalmente ya después de los 2 años, como son los crayones, empiezan a pasar hoja tras hoja en algún libro, ¿sí? Empiezan a buscar cosas, y también esta etapa, pues dado a estas características que se presenta, es, digamos, una etapa en la que se le debe deben, digamos, aumentar los cuidados para favorecer, digamos, un entorno adecuado para que estos niños puedan ejercer su derecho al juego, sí, su actividad de juego, sin ningún peligro pues asociado.
Bueno, ¿cómo evoluciona el juego posteriormente del año de edad?
Sí, como le decía, doctor, principalmente pues con la adquisición ya de que los niños ya pueden caminar, ya dicen algún tipo de palabra, ¿sí? Posteriormente, más o menos hacia los 3, 4 años, ya empiezan a relacionar un poco más con los otros personas que llevan más o menos su misma edad y empiezan a relacionar un poco más, ya empiezan a aparecer las ideas simbólicas que le dan algunos objetos, ¿sí? Empiezan a desenvolver, digamos, o asumir roles, digamos, en el juego, y poco a poco pues se van relacionando más con este tipo de actividades. Y posteriormente pues van a adquirir, digamos, más habilidades para posteriormente ya interrelacionar más con lo que son juegos como los juegos de pantalla, ¿sí? Generalmente también van a usar juegos
más grandecitos.
Exacto, juegos de herramientas, juegos en los que tienen que armar cosas o adivinar algún tipo algo que se les esconde o que se intenta que ellos conozcan su significado, ¿sí? Y posteriormente, digamos, después de los 7 años hasta la preadolescencia, este tipo de niños va adquiriendo cada vez más habilidades, tienen ya la capacidad, digamos, de seguir reglas que se imponen en los diferentes juegos, pueden criticar sus mismas acciones durante el juego, ¿sí? Hasta ya el preadolescente, que generalmente ya va un poco aislar la parte de sus padres y va a darle más importancia en este tipo de actividades a los pares y a su grupo de amigos, y generalmente le va a gustar ya los deportes ya como tal, ¿sí? Y ya van a aprender a usar un poco más lo que son los juegos de como las pantallas, los videojuegos, las tablets, que es en este momento pues uno de los regalos más apetecidos por este tipo de niños.
Sí, creo que aquí la parte importante es que los padres sepan aprovechar, digamos, este tipo de elementos tecnológicos que se encuentran actualmente, porque uno ve que los niños pueden empezar a desarrollar habilidades manuales que quizás nosotros ya como adultos no los tenemos, ¿no? Es maravilloso a veces ver a un niño pequeño de año y medio, 2 años ya manipulando celulares, jugando, digamos, prácticamente con ellos. Entonces también hay que saber escoger muy bien el tipo de juguetes con los cuales van a jugar, ¿no? A este propósito, ¿qué recomendaciones les podríamos dar a los padres con respecto a los juguetes?
Bueno, pues necesariamente no un juguete para que estimule todo este tipo de beneficios que hemos hablado en este programa, no necesariamente tiene que ser el juguete más costoso o más complejo, digamos, el que está de moda, ¿no? Aunque pues los medios de comunicación y nuestra sociedad de pronto sí influye más hacia la adquisición de este tipo de productos. Pero digamos que podemos hablar de algunas recomendaciones, pues los juguetes bélicos realmente pues no se recomiendan, ¿sí? Generalmente el tipo de niños y las familias que usan este tipo de juguetes se ha visto que tienen también un grado más de violencia principalmente, ¿sí? Y una menor tolerancia. También los juegos de pantalla, pues como lo decíamos, que han tomado mucha popularidad últimamente, si bien tienen unas habilidades, van a generar en los niños unas habilidades estupendas en todo lo que es la parte de estructurar o ayudar a entender un tipo de sistema. También pueden, digamos, reemplazar la actividad física que estos niños generalmente tienen que desarrollar. Entonces los niños van a estar más con su pantalla, con su videojuego, y van a desplazar la actividad de aire libre o lo que va a estimular su sistema muscular principalmente. Entonces esto puede ayudar, si no se controla de forma adecuada, si no se sabe, digamos, no se siguen las recomendaciones adecuadas, que los niños vayan a ser más sedentarios que el otro tipo de niños, ¿sí? También con los juegos de habilidades o de estrategias, de cartas, también es importante, pues también son importantes en el desarrollo del niño, pero también siempre evitar, digamos, que en este tipo de juegos hayan apuestas de tipo económico o que haya mucha competitividad, porque generalmente esto puede crear niños que tengan una predilección hacia la ludopatía posteriormente ya en etapas adultas, ¿sí? Y generalmente también se recomienda pues mucho que los papás den un ambiente adecuado para el juego, ¿sí? En el que no se vayan, digamos, a tener consecuencias después que lamentar, ¿sí? Un ambiente limpio para el juego. Y algo que sí recomiendan es que pues los padres, si deben supervisar estas actividades que se hacen, es preferible pues que no, como que no metan la mano un poco más allá y que los dejen ser libres y experimentar, digamos, y expresar todos sus pensamientos a través del juego.
Sí, ahí pienso que en este momento la gran dificultad es lo que mencionabas ahora, el hecho de que los videojuegos o juegos de pantalla, como los llaman, son actividades que eventualmente hacen que las personas estén muy sedentarias, ¿no? Y debido a esto y a la presencia de la televisión, pues sin ningún tipo de actividad física, es que se ha desatado a nivel mundial, diría yo, la epidemia de obesidad que existe dentro de la niñez, y eso pues va a hacer que los niños obesos no estén sanos y obviamente van hacia el futuro, no van a ser futuros adultos sanos. Entonces me parece que es bien, bien importante saber medirles a los niños esta parte con respecto a que deben estar máximo 2 horas entre lo que son estos juegos y la televisión, máximo 2 horas al día, ¿no? Practicando este tipo de actividades, ya que pues el exceso también es malo, ¿no? Inclusive en adultos, que todos hemos escuchado noticias de adultos que han fallecido porque se han quedado jugando durante días enteros. O sea, uno encuentra ocasionalmente noticias de ese tipo y parece que lo que resulta es que estas personas han perdido el autocontrol. Entonces no duermen, no se alimentan, no comen, pues y el organismo queda exhausto, ¿no? Entonces pienso que esta parte es bien, bien importante, y tenemos que como adultos fomentar la actividad física, ¿no? Eso es muy, muy importante, ya que esta actividad física es la que en últimas, junto con una alimentación sana, va a hacer que ese niño tenga un peso, una talla adecuados y no tengamos dificultades en esos aspectos, ¿no? Tú nos hablabas de algunas recomendaciones. ¿Qué otras recomendaciones podríamos darle a los padres con respecto al juego?
Bueno, también pues aparte de que pues conozcan todas los beneficios que trae el juego, ¿sí? Hace días hablábamos también de las tareas infantiles, ¿sí? Y digamos, hay que ver el juego no como una forma solo de diversión, ¿sí? O de distracción, sino que van a ser casi equivalentes a lo que puede ser una actividad escolar o una tarea. Entonces tampoco darles un espacio, se les debe dar un espacio de tiempo suficiente también para que ellos disfruten de todas estas actividades, ¿sí? Y que las tareas no terminen desplazando el tiempo necesario para que ellos realicen actividades lúdicas, ¿sí? Otras recomendaciones pues que se encuentran revisando la literatura es que también ciertos juegos que han sido clásicos, digamos, en nuestro entorno cultural, como jugar a las canicas, las cometas, los trompos, todo este tipo de actividades por los adultos pues que estamos en ese momento, se deben, digamos, volver a... Se debe intentar que los niños de ahora también los empiecen a jugar, porque digamos que eso hace parte de nuestra tradición cultural y pueden ser, digamos, como el medio de interacción entre las diferentes generaciones que tenemos, y ¿sí? De que el niño se relacione con el adulto, quizás hasta con el abuelo. Entonces es importante todo este tipo de actividades también.
Sí, creo que hay un punto bien importante ahí en la parte de recomendaciones, y es en primer lugar la interferencia que pueden tener los adultos en el juego, ¿no? O sea, empezar a corregir, por ejemplo, al niño en un determinado juego, pues no es del hecho, él no está jugando para simplemente corregirse, él está, es una actividad lúdica que es agradable para él y que en última le está llevando a un proceso de aprendizaje. Y otra cosa que es sumamente grave, y esto es precisamente uno de los grandes problemas del trabajo infantil, es que no solamente afecta a la educación de los niños, o sea, su formación intelectual, sino que también afecta el juego. Y cuando nos ponemos a pensar, y de acuerdo a la definición que dábamos al principio del programa con respecto a la importancia del juego que tiene para el desarrollo psicomotor y también moral y ético del niño, eso es una talanquera muy grande, porque el niño está tratando de sobrevivir, ayudando muchas veces a su familia a tener algún recurso. Uno ve niños muy pequeños mendigando prácticamente, y ellos no tienen la oportunidad de jugar como podría tener otro niño, y eso va a aumentar la desigualdad también, ¿no? Aumenta mucho la desigualdad. Entonces nosotros tenemos que en realidad propender por el que el trabajo infantil pues desaparezca, ¿sí? O sea, no es colocarlo en su justa medida, sino que hay que hacer lo necesario para que desaparezca prácticamente de nuestra sociedad. Como para terminar, ¿por qué no nos comentas un poquito sobre la función de los adultos acompañantes en el juego?
Bueno, en primer lugar, digamos que como les repetía, el adulto debe tener los conocimientos necesarios y debe entender que el juego no es un tiempo malgastado por los niños, ¿sí? Entonces se le debe dar el espacio suficiente, se debe garantizar también un medio, digamos, adecuado para que se desarrollen este tipo de actividades. Y cuando el niño también, pues lo que hemos visto últimamente también, que se estimula mucho en la televisión, es que los adultos deben dedicar un tiempo, digamos, prudente, ¿sí? O mínimo, para que jueguen diariamente con sus hijos, ¿sí? Entonces esto no solo va a fortalecer las relaciones entre padres e hijos o cuidadores, sino que también va a aumentar su vínculo afectivo y va a aumentar también las relaciones familiares, además que pues va a fomentar todo este tipo de beneficios que hemos hablado en el programa.
Sí, creo que digamos es como hacer énfasis en que el tiempo que le tenemos que dedicar a nuestros hijos no solamente es tiempo de calidad, ¿no?, sino también la cantidad que les dedicamos a ellos, o sea, y no sentirse, a pesar de que lleguemos cansados muchas veces del trabajo, no por ese cansancio podemos hacer a los hijos a un lado, porque cuando la persona llega cansada de su trabajo y el niño quiere jugar, lo primero que uno piensa es: este niño está muy cansón, ¿sí? Y lo primero que le dices: mire, es que yo llegué de trabajar, estoy muy cansado, ahorita no tengo tiempo para que nos pongamos a jugar. Y uno piensa que pues eso está bien hecho, pero uno tiene la responsabilidad de darle tiempo a los hijos, ¿sí? Y ese tiempo debe ser tanto de cantidad como de calidad. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes en ese aspecto, ¿sí? Cuando un niño está jugando y uno se da cuenta también los juegos de roles que existen, o sea, cuando los niños, por ejemplo, desorganizan completamente la sala y organizan ahí una casa y están jugando que también el otro juego, el famoso juego de las comitivas, que cuando las niñas pequeñas también se reúnen a hacer eso, digamos, todos estos juegos de roles en realidad son juegos de aprendizaje, ¿no? Entonces hay que dejarlos que ellos sean felices en ese aspecto, ¿no? Y que sean libres. Muchas veces lo que pretendemos es que la casa esté en orden, y cuando hay niños en una casa y por ejemplo yo entro a una casa, hay niños y la casa está completamente en orden, yo digo: aquí hay algún problema, ¿sí? Aquí hay algún problema, posiblemente padres demasiado autoritarios que les exigen a los niños que esté absolutamente todo en orden, porque cuando un niño está jugando pues produce desorden, ¿sí? Produce desorden y pues eso es lo normal, eso es lo natural. Hay gente que llega inclusive a defender el hecho de que pues ellos son libres y que entonces, como la parte del dibujo también forma parte del juego, entonces para que ellos rayen las paredes, yo pienso que pues tampoco se trata de llegar hasta allá, ¿no? Pero sí facilitarles las cosas para que ellos puedan dibujar, para que ellos puedan hacer todas sus cosas libremente y digamos se sientan plenos y satisfechos en ese sentido. Uno cuando recuerda la infancia de uno y recuerda todos los juegos que tenía, yo creo que el mejor recuerdo que uno tiene es el de los juegos, ¿cierto? Yo pienso que en la memoria de uno, en la memoria más profunda de uno queda ese aspecto, y uno tiene que también darse cuenta que ese mismo recuerdo va a quedar en todos los niños, ¿no? Entonces, Iván, te agradezco mucho por habernos acompañado en la mañana de hoy en este programa que hemos emitido sobre el juego. A ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy, a Jorge González por estar en los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, esperando volvernos a encontrar en una próxima emisión de su programa Crianza Feliz.
Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.